Bienvenidos a Épico Podcast, yo soy Juan Muñoz. Este es un espacio en el que estamos hablando con gente épica, gente que tiene historias que contar, gente que tiene ideas que transmitir, pero sobre todo gente de la que podemos aprender para aplicar en nuestras propias vidas. Ha sido verdaderamente increíble volver a producir este espacio después de la pausa. La recepción del episodio anterior con Silvia Hidalgo fue increíble. Por favor, síganme escribiendo, síganme mandando mensajes en redes, sigan tagueándome en sus screenshots del post. Mi Instagram es jjmunoso, jjmunozo, y siempre es un placer poder contestar sus preguntas y ayudarles un poco en el camino. Una de las razones más grandes por las que puedo volver a producir este espacio es gracias a gente como Sucra, que se preocupa por los emprendedores costarricenses. Esto de aprender a veces es difícil y hay que endulzarlo un poco, ¿verdad? Para eso tenemos Sucra, el azúcar crudo 100% tico, apto para veganos y celíacos, que apoya a los emprendedores. Así es, ingresa a www.blogsucra.com e inscríbete a la red de emprendedores, un lugar lleno de grandes ideas y artículos que te ayudarán a que tu proyecto no se estanque y siga creciendo. Además, recibirás boletines exclusivos con información para tu emprendimiento. Cambiale el sabor al mundo con Sucra. Sucra verdaderamente sí se preocupa por los emprendedores. Yo he sido parte de algunos eventos que han hecho. Silvia Hidalgo, mi invitada del episodio anterior también. Así que apóyense con Sucra. Hay un montón de información súper buena ahí. Ahora sí, entonces, mi invitado para este episodio número 66 de Épico Podcast, que en realidad es el segundo de esta temporada, es nada más y nada menos que el genial Diego Vargas. Diego Vargas, por si no lo conocen, es un mago, pero a él no le gusta llamarse mago, a él le gusta llamarse un generador nuclear de felicidad. Y la historia de Diego es increíble, cómo alguien en un país donde la magia no es verdaderamente conocida ha creado toda una carrera alrededor de eso, pero sobre todo la misión que Diego tiene a través de sus habilidades para llevar más allá que solo un acto y unas sonrisas. Es verdaderamente increíble. Hablamos de cómo un sueño se puede estancar por muchos años y cómo lograr volver a comenzar con ese sueño, cómo crear una vida de algo que no es tradicional y cómo tener una misión más allá de lo que uno hace, apoyarse de otras personas. Este episodio, yo lo digo para todos y es cierto, pero este episodio también está repleto de información y lecciones valiosas, sobre todo para personas que quieren tomar un trayecto un poco no tradicional en la vida. Diego es un excelente invitado. Si están oyendo esto, vayan a mi Instagram. En las historias destacadas voy a dejar un truco de magia que me hizo Diego en el momento. Yo soy un super fan de la magia, ahí lo van a escuchar en el episodio, y soy un super fan de emprendedores que tienen una historia que contar, que además nos pueden enseñar muchísimo. Entonces, sin más, los dejo con Diego Vargas. Épico.
A ver, Juanjo, vamos a ver. Un montón de cartas ahí. Estas están nuevas, entonces resbalan un montón.
Carta nueva para mí, me siento.
Vale, sí. De las que hay, te voy a hacer un acto que es como una especie de homenaje a un acto histórico que se le hizo hace muchos años a Harry Houdini. Y lo voy a hacer casi que exactamente igual como a como se le presentó a él hace mucho tiempo.
Épico, madre, me siento como Harry Houdini.
Madre, entonces prepárate para sorprenderte más. Acá elegí una carta, busca una que te guste.
Ah, pero la serio, agarro.
Sí, pero busca que te guste. Pues, yo quiero
pero
esta.
La saco.
Ajá, quiero esta, sí, porque vamos a usarla. 5 de picas, la puedes cambiar si quieres.
5 de picas, no, esta me encanta.
¿Seguro, madre?
Sí.
Bueno, madre. Le da la siguiente, el 5 de picas, que obviamente. Así que ahí está el de tréboles, pero solo hay un 5 de picas. Y repito, si la quieres cambiar, la puedes cambiar.
Madre, no, me encanta.
Bueno, mira, le dice un mago, que le decimos el profesor a Houdini. Le dice...
Para que se oiga.
Le dice, si yo agarro una carta y la pongo cerquita de la mitad, no de la mitad, pero cerquita. Solo hay que chasquear los dedos así. Para que la carta llegue hasta
arriba. Voy
otra vez.
Ey, ojo, para los que están escuchando, yo estoy viendo fijamente y no pude ver.
Pero podrían verlo en las historias. Entonces, mira, la carta aquí, el 5 de pica. Cerquita, no es la mitad, es cerquita. Se ve que se va por ahí, ¿no? Mira.
¿La viste? Mae. Ey. Ey, profe.
Ahora, no, va. Últimas. La idea es la siguiente. Yo pongo la carta. Voy a poner un toque de pie. Se lo hago en la cámara. Que yo. La carta por aquí. Que se vea, Juanjo, por ejemplo. Que no es que hay una carta aquí igual o aquí otra. O sea, que se vea el 5 aquí. ¿Se ve?
Ahí está el 5, sí. Bueno,
ayúdame vos, mae. Empuja el 5 hasta adentro. Ahí. Ahora, yeah. Oh, no, oh, no. Es que se sube más. Oh,
mira. ¡Qué hijo de puta, Diego, mae! ¡Lo odio! Y yo, mae, qué pena, pifió. Voy sí, a tener sí. que borrar el y video.
Usted, uy, no. Grabemos de nuevo. Yeah, eso es una cosa bonita que tiene la magia, jugar con esas emociones, y la emoción de fallar es muy particular. La emoción de que el mago falló es muy particular y además relaja a la gente.
Madre, la emoción del mago falló debe ser de las varas más emocionantes. Porque uno se siente como que descubrió algo que nadie más ha descubierto.
Claro, entonces cuando uno, si uno sabe eso, entonces uno juega con esa emoción.
Claro, madre, me encanta. Bueno, si no se dieron cuenta por el principio del audio, acaban de hacer un truco de magia porque estamos sentados aquí con el famosísimo mago Diego Vargas.
Bueno, aquí estamos en este podcast épico. Feliz de compartir. Yo siempre, es mi felicidad más grande poder hablar con gente.
Diego es una persona que yo conocí fortuitamente en redes, y después hemos tenido la oportunidad de hablar en persona varias veces, y lo quería invitar porque Diego, bueno, no solo ha logrado crear una vida muy interesante alrededor de una pasión, sino que es una de esas personas con las que uno puede hablar y siempre, digamos, aprender algo, siempre salir inyectado de buena actitud. Diego, de hecho, creo que mucho no te haces como llamar mago mucho, sino que es como que la fábrica de sonrisas, ¿verdad? ¿Decís?
Sí, sí, bueno, tengo, en realidad son nombres que he ido recopilando, que me ha dado la gente. Sí, efectivamente intento no decir mago, pero digamos, de mis favoritos, una vez alguien me dijo que soy un emotional booster.
Ese me gusta.
Y el otro es generador nuclear de felicidad.
Generador nuclear de felicidad, eso sí, era. Me parece chivísima porque además es el concepto que es la felicidad en su esencia más pura, ¿verdad?
Sí, eso yo estoy de acuerdo. Mi mago favorito dice que la magia es solo para niños, para niñas, para el que uno lleva adentro, ¿verdad? Y que lo que hace la magia es sacarlo afuera. Y esa es efectivamente la felicidad en estado más puro. O sea, la del chiquito, la chiquita.
Épico. Mae, bueno, tal vez para comenzar, contanos a qué te dedicas hoy en día. Uh-huh. Y después comenzamos a hablar un poquito de cómo llegamos al punto en el que estamos hoy.
Ok, bueno, yo literalmente me dedico a hacer a la gente feliz, lo hago por medio de la magia. Soy mago corporativo por cosas de la vida, ahí luego te puedo contar un poquito más cómo terminé ahí, pero me dedico a ayudar a empresas a llevar mensajes clave que a ellos les interese de felicidad, ¿verdad? Y lo hago por medio de magia. Y esto lo puedo hacer para muchas personas o en grupitos pequeños. Por ejemplo, bueno, hoy estamos grabando esto 10 de septiembre. Ajá. Ayer fue el Día del Niño, entonces me tocó ir a varias empresas y en algunas iba como área por área, digamos, aquí está la gente de contabilidad, entonces los reunimos y hacemos algo especial aquí. Y habrán sido, no sé, 300 personas, pero en otro lugar habían solo 8 personas. Hicimos una sesión, imagínate, aquí en una mesa, todos alrededor. Ajá. Y locura total. Desde eso a que puedo ayudarle a las empresas a hacer de maestro de ceremonias y a los reconocimientos, que suele ser aburrido, y yo lo hago pues con...
Claro.
Lo hago épico, así, de verdad, memorable. Y balanceo mi tiempo entre eso y visitar cárceles, hospitales, y lugares que realmente necesitan felicidad, aunque uno pensaría que una empresa no, y sí, también necesitan felicidad.
Por supuesto, sí. Tal vez a un grado diferente en otro contexto, pero siempre se necesita
esa felicidad. Sí, y en un grado, o sea, me atrevería a decir de necesidad distinta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en áreas del hospital de niños hay una cuestión de que precisa, ¿verdad?
Ajá,
o sea,
por supuesto.
Mira, hace poquito hice una fiesta para un chico, que era la fiesta de cumpleaños, y le adelantaron la fiesta para que pudiera tener su fiesta. Entonces ahí había un tema de tiempo, ajá, ¿verdad? En la empresa yo creo que cuando uno vaya va a ser bien, pero si no, ahí tal vez no está, ay, bueno, todo es relativo, ¿verdad? Porque ellos van a decir, sí, me urge, pero bueno, no, tal vez no es de vida o muerte.
Ajá, exacto. Y me gusta mucho ese concepto porque el valor que vos ofreces es realmente universal, ¿verdad? Todo el mundo, tal vez no digamos la palabra necesita, porque no es que se necesita ser feliz para existir, pero se necesita ser feliz para vivir una vida plena.
Sí, sí, sí. Y como que, bueno, por ahí tengo un TEDx, por si lo quieren escuchar. Y lo
linkearemos abajo para que lo puedan escuchar los que quieran.
Lo que yo decía es que, o sea, que le dedicamos la vida a entrenar un montón de cosas, ¿verdad? Entrenamos ser los mejores en matemáticas, los mejores corriendo, los mejores haciendo burpees, y se nos olvida entrenar la felicidad. Y es algo que, o sea, es algo que traemos desde que nacemos. O sea, un bebé, este dato lo vi en un documental, una familia amiga iba a tener un hijo. Entonces solo hablaban de bebés, mae. O sea, plan de sábado en la noche, ¿qué tal fiesta? No, ¿qué tal ver un documental de bebés? Y yo,
Mae,
¿what?
sí, lo entiendo.
Me imagino, sí. Bueno, pues terminé viendo un documental de bebés y yo ahí aburrido, yo, ay, mae, ¿qué estoy haciendo aquí, mae? Desperdiciando un sábado en la noche. Y me tiran este dato que me marcó mucho, que decían que un bebé, así sea ciego, sabe sonreír,
Ajá.
porque es algo que ya traemos, ¿verdad?
Mae, vieras qué risa con los bebés, que es algo que uno se da cuenta, sonríen mucho, pero también imitan mucho la sonrisa.
Ah, mira.
Entonces están aprendiendo como eso, ¿verdad? Si uno les sonríe, sonríen de vuelta, es una cosa normal. Y de hecho, yo he leído muchos estudios sobre esto y mae, lo que las expresiones faciales te cambian la actitud, realmente. Es
Sí, sí,
como
sí,
el
sí,
fake
sí.
it till you make it,
Ajá,
¿verdad?
total,
Si
total.
vos sonreís, te vas a comenzar a sentir más
Estoy de
positivo.
acuerdo, sí, eso sí.
Entonces, eso de poder generar esa felicidad en gente, me imagino el nivel multiplicador, digamos, o ¿verdad? El multiplicador que puede tener en una empresa.
Claro.
Salen un grupo de 100 personas felices y cómo van a interactuar con las personas que tal vez no estuvieron en ese show o lo que sea.
Mira, nunca, nunca me había preguntado eso. O sea, ¿cómo reacciona cómo es la dinámica después entre gente que estuvo y no estuvo? Porque te lo juro que sí, o sea, me llegan mensajes de, hey, mae, me salvó la semana, ha sido el peor día desde que entré aquí, tal y tal y tal, por esto, estoy con otra actitud. O sea, me han llegado correos meses después, o sea, porque yo intento que el show no sea solo jajaja, ja, ja, ¿verdad? Sino que
Ajá.
quede algo y hablo sobre el tema de felicidad y el agradecimiento, o sea, si hay como contenido. Mae, nunca me había preguntado cómo era la dinámica entre gente que estuvo y no estuvo. Qué buen experimento.
Mae, hágalo. Hágalo, vea. No sé cómo se podría hacer, pero suena que puede ser interesante. Mae, para comenzar a hablar un poco de cómo llegamos a crear eso, algo que tengo muy. Yo soy muy malo con los recuerdos, no, no, mi memoria no funciona tan bien. Pero un recuerdo épico que tengo es que nosotros tuvimos la oportunidad de vivir en Estados Unidos porque mi papá trabajaba allá y fuimos a ver un show de David Copperfield cuando teníamos, mae, no sé, 9 años
Okay.
o así, 9 o 10 años. Y para mí fue fascinante. Me
¿En qué
parecía
año es
lo
esto?
más. Pucha, digamos, yo tenía 9, esto era el 91, 90, 91, 92,
Sí,
por ahí.
es probablemente la mejor versión de Copperfield.
Ajá, y es ese mago que
Además.
es como, yo creo que el mago moderno que tenemos en la cabeza,
Sí.
¿verdad? Vestido de negro, el pelo negro, negro, engominado para atrás, demasiado show,
Noventero.
ajá, noventero, demasiado show, ¿verdad? Pa,
Bien,
pa, pa.
bien, bien, bien. Le hacía un show de magia. Bien, bien, le tocaba Smells Like Teen Spirit.
Exactamente. Y me acuerdo que hizo, o sea, me acuerdo de verlo en tele fascinado, desapareciendo la Estatua de la
Estatua.
Libertad,
Estatua, sí.
desapareciendo un Boeing 747,
Ajá.
desapareciendo cosas así. Y me acuerdo de esa sensación de, y mae, yo entiendo que no sé, o sea, como que en mi cabecita de 9 años yo entendía que el avión no había dejado de existir, pero alguien había hecho que pareciera que había dejado de
Claro.
existir y
Y
eso
la.
era fucking
Mira,
increíble.
la magia. La magia real, y te voy a explicar por qué. Porque la magia no es lo que hace el mago. Y eso se explica fácil. Si Copperfield desaparece la Estatua de la Libertad y nadie lo ve, eso no es
Ajá,
magia. Eso es un ensayo. Es más, es una vaina de ingeniería. Punto. Se convierte en magia hasta que alguien lo ve
hasta que
y
alguien reacciona.
siente.
Ajá,
Y esa
me
sensación
encanta.
es totalmente real.
Me
Y
encanta
nadie te la
porque
puede quitar.
podemos hacer un paralelo casi que a cualquier emprendimiento de cualquier cosa que hacemos, ¿verdad? Si
Ajá,
tu emprendimiento es
sí.
un servicio que vos das, ese servicio, digamos, si es comida o lo que sea, si vos cocinas adentro de la cocina y nadie come y siente o nadie come y reacciona, verdaderamente estás dando ese servicio o
Claro.
para un producto, ¿verdad? Entonces me encanta ese paralelo para cualquier emprendedor que entienda que su oferta de valor o su propuesta de valor tiene que ver con el sentimiento,
Ajá.
la experiencia y la reacción que están teniendo las personas con eso que están consumiendo.
Siempre es de compartir. O sea, además, pongámoslo así, si usted quiere hacer magia con su emprendimiento, comparta.
Compartamos.
Compártalo con otra gente.
Me encanta,
Si
mae.
no,
Eso
se
la
queda
vamos
en
a tener que
ensayo.
apuntar y vamos a hacer un póster y después se lo pasamos a la gente. Pero entonces, mae, te traía a colación ese recuerdo porque en algún momento de mi infancia ya como que la magia no era parte ¿verdad? Yo me acuerdo de que me encantaba y lo veía en tele, y mi mamá entonces nos llevó a ver este acto de David Copperfield porque ella le gustaba. Qué pero chulo. Después llega un punto donde ya no hay más magia, o sea, no en el sentido metafórico, sino en el sentido literal. Entonces, ¿cómo hace, o sea, cómo comenzaste a enamorarte de la magia y cómo hiciste para que eso perdurara a lo largo de esas épocas en las que uno se tiene que convertir en un chiquito grande o en un adulto y esas cosas dejan de existir, digamos?
Digamos, yo me acuerdo que veía magos en tele, eso me acuerdo, y me acuerdo que mi papá me hacía trucos de magia.
Ajá.
Entonces, pero cosas muy básicas.
¿Pero tu papá era mago o sabía magia?
Bueno, ahora es mago.
Ahora es mago.
Ahora es mago recientemente, pero cuando estábamos pequeñitos no. De hecho, se hizo mago después y ya más bien por mí, digamos.
Ajá.
Pero yo sí me hice mago por él también, digamos.
Entonces eran algo, cosas que él había aprendido que hacían fiestas.
Sí, 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 exacto, sí. Tres trucos de fiestas.
Ajá.
Pero para mí ese mago tenía poderes y yo no lo podía creer.
Épico.
Ajá, exacto. Y una madrina, mi madrina, una madrina, no, mi madre tiene 7 madrinas. Y mi madrina, Vicky, me regaló una cajita de magia. Y mi tía Gila también me regaló otra un año después. Y mae, lo que yo sí me acuerdo, y esta vara la tengo, mae, pero yo sí tengo memoria muy fotográfica. Mae, me acuerdo el lugar exacto, todo donde hice mi primer truco de magia.
A ver.
¿Y a quién? Es en la casa de mi tía Gila en Heredia, a mi primo Edwin, que ya está grande, obviamente. Y me acuerdo que le hice un acto de magia, y el acto de magia salió bien durante unos 7 segundos y luego salió mal.
Ajá.
Pero durante esos 7 segundos, la reacción de mi primo fue, mae, épica, y yo no podía creer lo que yo acababa de crear. O sea, digo, mae, ¿qué es esta vara? O sea, luego se me cayó lo que estaba haciendo y fue como, ah, pero mae, esa vara se me quedó ahí. Y me acuerdo que es la primera vez que yo hice magia en mi vida, tenía 8 años tal vez. Y después ya tienen que pasar muchas varas, en serio, demasiado circunstanciales. O sea, dejo la magia botada todo el cole, porque aquí en Costa Rica no tenemos cultura de magia.
Ajá,
o sea, yo escucho a mis amigos magos de otros países y es como, ah, el club de magia.
Ajá. Y en el pueblo donde teníamos había una tienda de magia, y entonces la gente llegaba, exacto, ahí y se reunía, sí, ahí.
Y no solo eso, sino que el pueblo tenía 10 magos, ¿verdad? Y que vivían de la magia. Entonces, si un chiquito decía, yo quiero ser mago, el papá dice, de ahí sí, como Juanjo.
Sí, sí, jale hablar con Juanjo para ver cómo comienza.
Exacto. Y hay como 5 los que pueden entrevistar, aquí no. Entonces, yo decía que yo quería ser mago, pero la verdad es que nunca lo vi como una realidad, digamos, posible. Y ya luego, en serio, un montón de cosas circunstanciales. Que conozco un mago y me presento a otro mago, ya saliendo del cole. Ya estamos hablando de 16 años, 15, 16 años. Y me vuelve la locura, o sea, me vuelve la locura. Aunque yo sí recuerdo que si yo veía un mago en tele, yo me emocionaba. O sea,
ajá,
a mí no me causaba emoción. Pero, ah, bueno, y me acuerdo también, por cierto, y me voy a comprometer a hacerlo aquí en este podcast. Pero me acuerdo que yo vi a un payaso que aparecía un montón de chunches. Aparecía un montón de cosas. Y yo estaba pequeñito. Y yo estaba como loco. Hace poco, recordé en la fiesta de quién estaba yo. Y pude hablar con el papá. Era la fiesta de los hijos de un compañero de trabajo de mi mamá.
Ajá.
Hace poco pude hablar con el compañero de trabajo de mi mamá. Le dije, hey, ¿usted tiene el contacto de esa persona? Esa persona me marcó a mí, no tiene ni idea. Porque yo dije, ¿a cuánto chiquito le hizo magia?
Ajá, claro.
A montones. Pero a mí, o sea, aquí estoy yo. Aquí, ajá, estoy yo, sí, claro, trabajando en esto. Y quiero sacar el rato, irme a tomar un café con él y agradecerle. So, mae, me comprometo porque lo tengo ya un par de semanas de querer hacerlo.
Sería épico. Y qué interesante lo que mencionaste ahora de que igual que lo habías dejado porque no había una comunidad, no veías cómo esa vara, cómo ese deseo de la magia se podía hacer más grande, pero siempre lo tenías adentro. Que es como, ¿cuántos de nosotros no tenemos como una llamita, verdad, adentro de nosotros de lo que siempre quisimos hacer? ¿Qué día? Y nunca se dio porque tal vez queríamos ser jugadores de básquetbol profesional, ¿verdad? Astronautas o no sé, que en algún momento o no vimos que el contexto de nuestro país
fuera para
eso, o que tal vez incluso hasta alguien nos dijo, mano, no. O sea, ¿cómo, sí, bueno, se te ocurre pensar en ser mago?
Sí, bueno, sí, eso hasta el día de hoy, o sea, ajá, hasta el día de hoy hay gente que es como, ¿y usted en qué trabaja? Yo soy mago. Y dice, ¿y qué más?
Exacto. Y yo, mago, no sé. Y se quedan esperando.
Ajá, ¿y? Sí, ¿y qué más? Y yo digo, no sé, ¿qué otra respuesta quiere que le dé? Antes tenía el pelo
largo. Mago y ser humano.
Ajá, no sé. Antes tenía el pelo largo. Entonces, ajá, yo decía, ¿y contador? Porque como que no calzaba con el pelo. Entonces se quedan así como, hace unas semanas un compa me presenta una amiga Y dice, es un amigo, Diego, tal. Y dice, adivinen qué trabaja Diego. Le doy 3 oportunidades. Y la madre empieza a decir cosas, ¿verdad? Y,
ah, ingeniero, abogado. Ajá,
dice cualquier vara menos mago. Madre, yo no sé por qué se me ocurrió decir, soy lector profesional. Madre, no sé por qué, así, de estupidez. Y la madre, ¿y eso qué es? Yo digo, no, pues yo me dedico a leer las actas en las empresas cuando las cambien.
También. Que sería un excelente brete, digamos.
Sí, sí. Y yo, madre, es que leo impecable, o sea, leo cuentos para niños.
No, imagínate todas las contaron tildes, no fallo ni una.
No, 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 total, no, y en realidad, sí, sí, ¿verdad? Y yo, madre, también cuento, leo los cuentos para los niños y no sé qué más, se me iba ocurriendo ahora mientras me iba diciendo, ¿verdad? Por cierto, puede ser un posible emprendimiento para alguien que lo quiera agarrar. Y la madre, ah, mira, qué interesante, me dice la madre. Y luego,
siendo buena gente, ¿verdad? Como, vea qué chido, ¿eh?
Ajá, no, no, y real, y lo veo realista, que alguien sea lector profesional. Y luego es como, madre, no, soy mago. Y la madre, no.
Usted es lector profesional. No, no, usted es lector, no me mienta.
Sí. Ajá, era más como, realista.
No tiene
eso.
Que cambiar su profesión, ser lector es digno, está bien.
Sí, sí. ¿Quién le va a creer que usted es mago? Olvídese, usted es lector.
Y entonces, madre, de pasar de ese adolescente que volvió a encontrar la magia, ¿verdad? A crearla en un estilo de vida, digamos, y no solo en estilo de vida, una manera, un trabajo profesional que te da sustento. Aquí están volando cartas para la derecha y para la izquierda, vieran esta locura. ¿Cómo pasaste? O bueno, no sé, esto no se estudia en ninguna universidad de Costa Rica que yo sepa.
De Costa Rica, ¿no?
Pero fuiste a la U, estudiaste otra cosa, lo encontraste después, ¿cómo pasó eso?
Yo entré a la U a los 16. Entonces entré a la U el año que empecé a hacer shows también. Entonces yo fui a la U, yo quería o historia, me encanta la historia, o guitarra, pero no soy académico. Entonces sabía que no iba a entrar a la UCR, o sea, sabía que no iba a pasar el examen. O publicidad, y la publicidad me parecía interesante. Y repito, yo no veía realista el hecho de trabajar de mago. Lástima. ¿Verdad? Lástima, sí. Lástima, de repente me hubiera ahorrado años, ¿verdad?
Lo bueno es que ahora hay un pequeño mago escuchando esto.
Yo espero, madre, vieras como yo le tengo mucho para eso. O sea, yo le tengo mucho para que alguien que está ahí, una chiquita, un chiquito, dice, madre, yo quiero ser mago, quiero ser maga, madre, no le toque pasar por tanto y se ahorren años. Madre, sería re épico. Entonces fui a la U de publicidad. Bueno, es que, madre, en realidad he dicho de todo, a los 14 años abrí el periódico y decía, se buscan locutores en la radio. Y yo, bueno, y a mí me gusta hablar. Y llamé.
¿Te gusta leer? ¿Te gusta hablar?
Sí, pero profesional. Profesional. Esas actas se las leo, mae. Entonces llamé y fui a hacer un casting y gané. Entonces entré a trabajar en la radio como a los 14 años. Hacía un programa nada más. Después de eso, entré a trabajar un call center. Apenas cumplí los 18, porque la verdad es que trabajar siempre me ha gustado. Entré a trabajar un call center a los 18 y empecé a hacer shows a los 17.
¿Y cómo comenzaste, digamos, te acordás? Sí, fijo, sí, porque tenés memoria fotográfica además. ¿Cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo fue ese primer show? ¿Alguien te lo pidió?
Primo, mi tía.
¿Tu tía te pagó?
Me pagó 15 mil.
¡Hijo!
Pero en realidad los 15 mil no eran para mí. Eso fue porque yo le dije, vea, tía, es que tengo que comprar materiales. Y le voy a decir a mi amigo Adrián, que la mamá es payasa, Adrián va a ser de payaso.
Ajá.
Entonces, madre, Adrián le pagué como 11 mil.
Ajá. ¿4 mil de materiales?
O sea, que yo creo que fueron más, entonces ya, chao, o sea, y ahí me vio como la maestra de mi primo, Ignacio, que era la fiesta, más estaba chiquitito, ahorita está en la U, y ahí me vio alguien ahí, y lo que sí, ahí sí me ayudó mucho fue que ya conocí a gente como que trabajaba en la radio y esto, y me ayudaron mucho, también trabajaba mucho con grupos de pastoral juvenil, entonces ahí, conocí un montón de gente. Por dicha, mi hermano dice que mi canción es la de Roberto Carlos, del Millón de Amigos.
Ajá, exacto.
Y no hay
nada. Es muy importante
en la
tener
vida.
Una red. Es sí. Muy, muy importante.
Claro, yo la hice sin querer. O sea, yo la hice porque realmente, a día de hoy, bueno, a mí me encanta conocer personas. No hay nada más lindo que no, escuchar las historias.
Es increíble, digamos, las veces que yo he tomado alguna foto con vos, o verdad, ahí está, estoy con Diego, estoy en el mismo evento en el que está Diego, no sé qué. Todo el mundo, ese es Diego, salúdame a Diego, llámame a Diego, no sé qué. Y se nota que es genuino eso.
Sí, 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 porque, mae, en serio, yo, mae, disfruto mucho conocer gente y... Le hace uno la cabeza más grande, el corazón más grande, más de campo para mucha gente en el corazón, y uno ahí lo tiene ahí chiquitito, o sea, entonces eso me ayudó mucho.
Mae, ¿y tu tía cómo te llegó a pedir un show? Porque a lo que yo tengo entendido habíamos dejado la magia, ¿verdad?
Sí, habíamos dejado la magia, Y aquí, mae, voy a decir algo. Primero, si alguien que está escuchando este podcast le gusta la magia, hay dos tipos de personas que le gusta la magia. La gente que le gusta ver shows de magia, que, mae, ahora me siento orgulloso que hay gente que me escribe en Instagram y me dice, Diego, voy para tal país, ¿qué me recomienda? Y me encanta que tengan mapeado en su plan shows de magia en otros países.
Qué chido.
Y, mae, y doy las recomendaciones y luego me dicen, mae, estuvo chivísima, tal. Pero también hay gente que le gusta hacer magia allá afuera. Entonces, si a usted le gusta hacer magia y, o quiere aprender magia, tal, escríbame y yo le puedo guiar. Porque, en definitiva, una forma no muy buena de aprender magia es YouTube. Por la razón es que, mae, ningún mago profesional enseña algo en YouTube. Entonces, terminas aprendiendo algo, que aprendió de alguien, que aprendió de alguien, que aprendió de alguien, que aprendió de alguien. Y terminas aprendiendo trucos, no magia, y es muy distinto. Pero bueno, a los 16 años yo estaba con YouTube. Y por dicha pasé por ahí también. Entonces, yo estaba, un amigo, César, que además era mucho más hábil que yo. El mae me dice, llegó y me hizo un truco de magia. Y yo, mae, yo tengo una caja de magia ahí. Y yo como que tenía un par de trucos, eran los únicos que seguía haciendo.
Ajá, esa, y sacarle el polvo así.
Ajá, sí.
La soplá, sale el
polvo. Pero ahora, mae, ahora ya podía usar las cartas. Chiquitito no las podía usar bien. Y yo dije, oh, mae, como que desbloqueé un nivel ahí de Mario Bros. Y yo, mae, las cartas ya las puedo usar, qué locura. Entonces, me empecé a meter un toque con las cartas. Y como te digo, me conocí un mago en un bus que me presentó otro mago y que me presentó otro mago, y entonces ya tenía una red más, un poquito más amplia de magos. Navas, Maeroni y bueno, Mau, que también empezó como en esas épocas también. Y entonces mi tía me dice, usted puede hacer un show. Y yo, mamá, no sé ni cuánto duró el show, por cierto hay videos de ese show.
Hay videos, bueno, de ese show.
Yo no los tengo, pero mi tía los tiene. Y lo que pasa es que a mí me da vergüenza, porque, mae, hago tantas varas tan me genera incomodidad.
Pero... Sí, obviamente, el Diego de ahora dice, y, mae, qué novato, pero dices que eso era lo que eras, un novato.
Sí, pero, hasta me voy a recordar. Pero hice ese show, mi tía me dijo, porque como que sabía que yo estaba metidísimo en la vara. Yo tengo esa vara, como que me vuelvo muy intenso con cosas, digamos. Mae, yo soy el mae, o sea, yo soy el mae que si se perdió un avión en Malasia, no va a dormir 3 días, mae, leyendo... Y viendo documentales y varas así.
Sí, pero más que
todo
eso.
Todo el mundo los viene de Malasia, man.
Mae, y si alguien quiere escuchar teorías de conspiración, tal vez llamen a Diego.
No,
mae, pero lo importante de eso es que si no hubieras sido intenso y si no hubieras hablado acerca de tu amor por la magia y hubieras estado en eso, ay, tía, vea, le hago
a todo
un truco,
mundo, ¿verdad? A todo el mundo.
Entonces tu tía nunca te pide que hagas un show y nunca se desencadena lo que se desencadenó después para llegar al punto donde está hoy. Sí. Entonces también, si uno no. Claro. Dice que uno puede hacer o que uno le gusta o que uno, ¿verdad? Ayúdeme,
sí,
apóyeme.
Sí, eso es cierto, mae. Estoy muy de acuerdo con vos. La gente no dice, mae, todos somos buenos para algo, pero si no sabemos para qué es ese algo, uno no puede, o sea, de cuántas cosas, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, mae.
¿Verdad? ¿En qué momento yo no podría tal vez ocupar la ayuda de alguien que no sabe que yo necesito la ayuda de esa persona, ¿verdad? Si no me dice, yo no sé. Me parece genial. Entonces, primer show con la tía, que me parece genial, con amigos. Entonces, de todas esas cosas que pudieron haber salido mal, bueno, en un ambiente controlado de...
Sí,
y que ahí te vieron.
Mae, aunque hay una cosa que también me enteré después, y es que hay una cosa que uno necesita cuando hace magia, y es un aura de mago, ¿verdad? Esto es muy importante, mae. Es muy importante que cuando uno se pare un escenario... Mae, es que, vea, la magia es el único arte donde el público espera que a uno le salgan las cosas mal. Esto es real, o sea... Vos fuiste a ver a Copperfield y también estabas, ¿dónde está el truco este,
sí,
desgraciado?
¿Dónde se ve el hilo donde
exacto
está colgado?
Y aún así es Copperfield, ¿verdad? Bueno, mae, entonces, cuando uno se sube al escenario, entre más cosas lleve ganando, mejor. Mae, no hay nada peor que hacerle magia a amigos o familia. Porque nunca van a ver un mago. Siempre van a ver a Dieguillo haciendo trucos. Eso me enteré después, pero entonces, de hecho, se vale.
Claro, tiene que haber cierto misticismo.
Que haber cierto misticismo, mae, sí. De hecho, el show es otra cosa, cambia exagerado. Mae, ni siquiera es lo mismo como que yo vaya un día a una fiesta tuya y vos digas, mae, este es un compa que le gustan los trucos y yo hago los mismos actos de magia que yo haría en un show y la gente diría, ok, está bien. Otro día yo llego y dices, mae, este mae es un mago, mae, que se presentó en tal y tal y tal y tal y hago los mismos actos, mae.
Y sí, es completamente, mae, diferente.
Se brincan, se desmayan y se persiguen.
Mae, me parece fabuloso eso que estás diciendo, mae. A mí me gusta cuando en mi cabeza hace conexiones.
Y eso veo.
Ayer estaba escuchando un podcast de Danny Meyer que fue, bueno, es un chef y persona de restaurantes en New York súper famosa. Lo más famoso que lo pueden conocer tal vez es por Shake Shack.
Qué bueno,
y él, claro, lo que decía es...
Qué rico Shake Shack.
no es el servicio que usted da, es cómo usted da ese servicio, que me hace un paralelo a eso, ¿verdad? Puede ser el mismo truco hoy, ajá, ya sí, aquí en este instante, es cierto, man, sí, que se va a hacer una experiencia muy diferente a, este, bueno, tenemos de invitado a Diego Vargas, el mago costarricense, cómo va, bla, pa, 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 y se va haciendo ese misticismo que hace que la experiencia que está teniendo la persona al final
es que la experiencia es totalmente emocional y hay que conectar eso primero, que la gente se sienta especial. Ah, madre, lo que voy a comer es wow, fue preparado así, así, así. Ajá. A lo que voy a vivir, tal. Y bueno, y el show que voy a ver fue preparado así, así, así y presentado en tal y tal y tal. Mae, pucha, esto es especial.
¿Y cómo entendiste eso en ese momento, digamos?
No lo entendí en ese momento, lo entendí mucho después y entendí por qué también cuando hacía algo para mi familia era tan difícil.
Eso pero
lo
entendí entonces,
años después.
Lo entendiste años después y dijiste, uy, mae, tengo que cambiar ciertas cosas.
Sí, sí, sí.
¿Y
sí,
cómo, y qué fue, qué se cambió, cómo se cambió, digamos?
Mae, hay algo, bueno, que la gente muchas veces ni se imagina, que es la teoría mágica. Y por eso decía que aprender magia, digamos, es bueno aprenderla bien, porque, mae, si vos te aprendes 4 experimentos químicos, vos no sos un químico, vos sos un mae que se sabe 4 experimentos químicos.
Ajá. Si uno te el sale... volcán del... de cuando sí, uno sí, está sí, en el cole.
Exacto, mae. ¿Y cómo esto pues, eso es químico? Con la plasticina me va increíble.
Exacto.
Buenas, vengo por puesto de gerencia. Mae, con la magia es igual. Usted se aprende 4 trucos, usted no es un mago. Usted es un mae que sabe 4 trucos. Mae, yo siempre he dicho que usted como que digievoluciona cuando usted empieza a entender por qué funcionan esos actos y qué pasa en la cabeza de la persona cuando están pasando esos actos y qué pasa antes y qué pasa después y qué pasa un mes después y toda esa barra está teorizada, digamos.
Ajá. Entonces, mae, es leer, comportamiento humano, ¿verdad? Es sociología, ajá, antropología, psicología.
La magia es el arte del que nace la medicina, la química, la psicología hace miles de años, porque los chamanes eran los médicos.
Ajá.
Y los chamanes eran los músicos también. Ajá. O sea, y ellos eran los magos.
Que es que hasta cierto punto, no quiero usar la palabra manipulación, pero es como efecto un la cambio y un sentimiento en otra persona, ¿verdad? Eso sí, es lo sí, que hace la música, eso es lo que hace la comedia, que sí, también sos comediante.
Sí, bueno.
Total. ¿Verdad? Que me parece muy interesante. Yo soy muy fan de los comediantes en general. Y lo que me parece más interesante es que ellos entienden qué está pasando en el momento y por qué está pasando lo que está sí, pasando y qué hacer para cambiar lo que necesitan cambiar.
Total, mae, así tengo que decir que he estudiado mucha más magia que comedia. Y un mae como Pablo Pérez, a mí me parece una enciclopedia y ese mae sí, o sea, te desglosa un yo lo puedo hacer más con la magia que con la comedia, pero este mae te desglosa una rutina de stand-up o de comedia o lo que sea y te dice por qué esto, por qué sí, por qué no. Pero sí, bueno, entonces mae, sí hago comedia y soy comediante, pero he estudiado más magia que comedia. Entonces ahí eso en honor a los comediantes.
Claro, pero sí, sí creo que hay una esencia ahí de comportamiento humano, de estudiar el comportamiento humano que es importante. Ayer hablaba con una amiga acerca de, ¿verdad? Un montón de temas. Si uno quiere efectuar un cambio social o un cambio en lo que sea, primero tiene que entender por qué la gente hace lo que hace actualmente antes de poder querer cambiarlo, ¿verdad?
Claro.
Entonces aprender cosas así, no sé, digamos, como que chiva que todo el mundo tuviera una noción de esas cosas que vos sabes, ¿verdad? Tal vez no al nivel y profundidad que las tenés vos, porque no todos vamos a ser magos profesionales,
sí,
pero tener algún conocimiento de ese tipo de cosas, ¿verdad?
Sí, sí, entender, mae, al final de cuentas vieras que es puro ejercicio de empatía.
Exacto.
Al final de cuentas es puro ejercicio de empatía y saber leer el partido, eso es, ajá, principalmente, mae. Yo de hecho, por ejemplo, me dicen, ¿y qué actos va a ser? Yo le digo, ay, yo no sé. Porque yo no sé, cuando yo me subo ahí, ¿quién voy a tener al frente?
Exacto.
Y cuando yo me subo, yo tengo un acto, el primero que es como de un trial ahí. Entonces yo tiro esa vara y empiezo a medir. Y en base a lo que recibo de información, hago esto, 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 o quito esto, o meto esto. Porque, la gente no se comporta igual.
Pero no siempre fue así. O sea, en algún momento tenías un acto preparado porque poder hacer eso se ocupan años de años.
Ah, no, sí. Yo antes, madre, no, y me la pasé mal un par de veces. Mae, me acuerdo un show que hice que, mae, fatal. La gente estaba tomada, no había iluminación y el sonido era muy malo. Ese es un show que no hay que hacer.
Ajá.
Es un show que no, o sea, te lo digo, no
que hay uno que llega hacer al lugar y dice, no.
Sí, bueno, en realidad lo que hay que decir es desde antes, o sea,
ajá,
desde
esto,
meses antes, ajá, yo ocupo esto, esto y esto, ¿verdad? Pero yo no sabía esas cosas, man. Entonces yo llegué y la gente estaba borrachísima, man. Ni veían nada y me eché yo luego 40 minutos de la gente odiándome porque, man, ni veían, ni seguían lo que estaba pasando porque estaban tomados. O sea, en realidad lo, en ese caso lo que habría que hacer es decir, bueno, cuénteme, lo que yo hago es, cuénteme la agenda tal, tal, y dice, ok, bueno, meta el show al inicio, para que luego la gente tome y se vuelva loca y haga lo que quiera.
Claro.
Y necesito esta luz y necesito esto, 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 esto.
Claro.
Hay una frase mal varias veces.
Hay una frase chivísima que dice, la experiencia no se puede comprar, qué pero bueno. Adquirir experiencia sale carísimo.
¡Ay, madre, qué bueno!
Que es como eso, ¿verdad? O sea, vos no pudiste haber sabido eso, solo pasando por eso podés saberlo, pero pasar por eso es la vara más horrible del mundo, ¿verdad? Pasarla mal en un escenario, bueno, yo... Uy, madre, sí. O sea, me imagino que debe ser la vara más... O sea, todas las pesadillas de todo el mundo hechas realidad.
Madre, por supuesto, sí. Bueno, y todavía a veces, claro, también es que ya ahorita estoy un toque mal acostumbrado. Como que, como a ambientes demasiado controlados, ¿verdad? Ajá. Porque como son empresas, entonces yo ocupo esto.
Y lo
entonces,
tienen y lo consiguen.
Entonces, como que ahorita estoy un toque mal acostumbrado a ambientes demasiado controlados y a veces pasan cosas. Lo bueno es, mae, y por eso sí es muy bueno me ayudó muchísimo. Y es una super escuela, mae, las cárceles, los hospitales, cuando voy todavía precarios, mae, porque son lugares que no tienen nada de esto. Ajá. Entonces son super guerreros, mae. Y entonces lo foguean a uno. Son fogueos bravos.
Épico. Mae, entonces, ¿cómo pasamos de crear un show para la tía y después un show para la maestra de la escuela, del amiguito, ¿verdad? A convertir esto en una estructura que te permite vivir de eso.
Mae, yo el término lo escuché hace poco, pero me resonó mucho y creo que, mae, con humildad artística. Digo artística porque es mi área, ¿verdad? Uh-huh. Artística. Pero, mae, es...
Que podría ser humildad profesional, digamos, sí, para que abarque cualquier área.
¿Y por qué lo digo? Porque, mae, vieras que yo desde el inicio me iba bien. O sea, en los shows, yo veo los videos y yo digo, mae, eso no está muy bien hecho, pero a la gente le gustaba, uh-huh. La gente me sigue contratando. Pero yo creo que desde el inicio y hasta el día de hoy, mae, tengo claro que hay demasiado que mejorar. Y entonces pedí ayuda y escuchaba. Entonces, esa vara yo creo que, mae, escuchar a la gente que ya ha hecho cosas, y es algo que intento hasta el día de hoy, mae, me ayudó muchísimo. Porque, mae, intentar hacerlo solo, yo creo que estaría haciendo el mismo show de hace 7, 8 años.
Sí, ahí hay dos ideas muy valiosas. Que la primera es que mucha gente, en mi experiencia, con la gente que yo hablo, me dicen, hey, es que todavía no estoy listo para hacer esto, entonces todavía no lo voy a hacer. Sí. Que... como vos decís, yo me daba cuenta en esos primeros shows al principio que había miles de cosas que podía mejorar, pero la gente estaba recibiendo el valor,
sí,
¿verdad? Entonces, mientras que esto quede como enseñanza, mientras usted pueda ofrecer valor, aunque sea poquito,
sí,
usted puede hacerlo y darse cuenta de qué tiene que hacer para cada vez generar más y mejor valor, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y espero que eso...
Y los clientes van a ir cambiando también. Ajá. O sea, primero hacía la fiesta de un chiquito de 6 años, luego de 7 años... y daba este valor, y luego le fui subiendo valor, entonces ya me contrataban para una boda, que es un compromiso, porque es una boda, ¿verdad? Solo es una vez en la vida, etc. Y luego estoy subiendo más valor, y ahora me contratan para varas mucho más importantes, pero...
Y sobre eso, digamos, ¿vos tenés algún proceso donde grabás tu show y después lo ves y tratás de ver qué mejorar? ¿O haces como un recorrido en tu cabeza de las cosas y ver qué?
Digamos, lo ideal sería el video, no lo hago siempre, pero voy a tirarte dos frases que a mí me marcaron mucho como... emprendedor, que son de mi maestro, que se llama Luis Otero, y lo pueden seguir en Instagram. Tiene un humor muy negro, entonces aclaro.
Luis Otero es el que le gusta tirar monos del río.
Es,
es un chiste interno. No crean que nadie tira monos de ningún.
De hecho, el otro día puse, díganme, cuénteme random facts, y me puso, no me gusta tirar monos al río de los cocodrilos.
nos descarrilé. Sí, entonces, bueno,
dos frases de Luis que a mí me marcaron mucho. Una me dijo, Diego, intente buscar estar en un lugar donde usted sea el peor de los mejores.
Ajá.
Esa vaina la recuerdo mucho. Entonces, no importa que usted sea el peor si está en el grupo de los mejores, porque ser el mejor de los peores es muy fácil.
Ajá.
Y la otra que me dijo fue, y es que la magia también tiene una media trampa, porque la gente nunca ve magia. La gente nunca ha visto magia. La mayoría de gente, la mayoría de gente no ha visto shows de magia en su vida. Entonces, imagínate que vos nunca has visto un guitarrista en tu vida. Ajá, nunca.
Y llega Paco de Lucía.
No, llega un tipo y te toca cumpleaños feliz. Madre, ojalá Paco de Lucía. Llega un madre, le toca este cumpleaños feliz, usted se desmaya y usted dice, ¿qué es esto?
De eso puede salir sonido.
Exacto, madre, ¿qué es esta locura, verdad? Bueno, con la magia tiene una media trampa porque la gente se suele sorprender muy fácil, sobre todo la gente que nunca ha visto magia, ¿verdad? Y entonces mi profe Luis me decía: Diego, de cualquier show, así usted lo saquen en brazos gritando su nombre, usted tiene que terminar el show y decir: ay, ¿qué pude haber hecho mejor? Porque el éxito solo sirve para el ego. O sea, hay que ver que se puede mejorar siempre. Esas dos frases a mí me marcan y las sigo mucho.
Excelente, entonces tal vez nos queda esas dos cosas de enseñanza. Comience antes de que cree que está 100% listo, pero revise, haga como un análisis de qué puede mejorar y trabaje por mejorarlo,
Claro.
¿verdad? Siempre. Y
Y
lo
pide
otro,
ayuda, pide ayuda.
y pide ayuda, que ese es un tema que también lo hablamos con Silvia en el episodio anterior, que es la gente está en Costa Rica. No sé si es una cosa costarricense o latinoamericana, no estoy 100% seguro, pero como creemos que todo lo tenemos que hacer solos.
Sí.
Como ahora estábamos hablando, Diego y yo, de productividad y lo difícil que es pedirle ayuda a gente que nos puede ayudar. Pero la pura verdad es que hay gente que tiene un montón de conocimiento que en su mayoría están dispuestos a compartir ese conocimiento con uno para que uno pueda crear más cosas, ¿verdad?
Y me incluyo en esa lista. Y si me quieren contactar, Diego Vargas L en Instagram, man, lo que yo pueda hacerle útil a alguien, feliz de la vida.
Excelente, entonces ya esperamos tener una camada como de 100 o 150 magos en los
Ojalá,
próximos
ojalá.
5. Una cosa que a mí me parece impresionante del tipo de trabajo que vos haces es, digamos, alguien pensaría como, ah, madre, Diego es mago, entonces de fijo le suena el teléfono todo el día de empresas que lo quieren llamar para contratarlo. Pero me imagino que también hay que crear algo, ¿verdad? Vos tenías que tuviste que crear una estructura alrededor de eso, no te puedes quedar nada más sentado esperando a que alguien decida que quiere a Diego en su empresa.
Sí.
Entonces, ¿cómo has creado tal vez una estructura para generarte de ahí, pues, los ingresos o tal vez no decir para crear la vida que tenés que crear? Tenés que hacer tantos shows al mes o al año para poder existir.
Claro.
¿Cómo has, co ¿Qué tuviste que hacer para crear esa infraestructura?
Ay, ma, no la sé contestar muy bien porque pasó muy orgánicamente. Yo creo que siempre recordaba en cualquier show. Yo digo, este show tiene que salir increíble porque yo soy el beneficiado de eso. Entonces siempre como muy, madre, la milla extra heavy. O sea, la milla extra heavy, intento que los shows sean muy personalizados. Y de hecho parte del proceso ha sido quitarme lo de mago. Porque he entendido que a la gente, de mae, vos sos el financiero de la empresa. Y llega el director humano a decirte, es que ocupo esta cantidad de plata. Así, ah, bueno, ¿para qué? Para un mago.
No, no, no,
Y él
no.
me dice, mae, ¿usted en qué mundo vive? O sea, esto no es
Porque
un...
tenemos esa idea de mago en la
Ah,
cabeza,
del
¿verdad? Ajá, el
conejito.
conejito,
Ajá.
una capa de mentiras.
Exacto, sí. De Mickey Mouse,
Ajá.
¿verdad? Que otro día podemos hablar por qué está ese cliché históricamente. Pero mae, entonces me he quitado, intentando quitarme la vara de mago, porque cuando la gente no sabe que por qué, o sea, cuando la gente no me ha visto trabajando, dice, mae, ¿qué? ¿Por qué vamos a tener un mago? O sea, se entienda que lo que hay aquí es una crisis de clima organizacional. Lo que hay aquí es, ocupamos esto y esto, entonces, ¿por qué un mago? Entonces, una, intentó quitarme la vara de mago y luego, enfocarme muy en la parte empresarial. Entonces, dime, por ejemplo, yo no hago fiestas infantiles, o sea, y le dedico mucho tiempo a cada empresa, la verdad.
Claro, para no confundir, o sea,
Sí,
o
sí, sí,
sos el
sí.
mago de fiestas
Total,
infantiles o sos el
total.
mago corporativo, como que no
Sí,
se cumplen tanto las dos.
o el mago de fiesta, o sea, yo creo que en la vida hay que elegir si uno quiere ser muy bueno en algo o regularmente bueno en demasiadas cosas,
Que esa
¿verdad?
idea también me parece genial porque muchos de los emprendedores tienen la costumbre de, por miedo, querer abarcar todos
Sí, sí,
los
sí.
mercados, ¿verdad? Entonces decir, ah,
Y
no,
da miedo
yo voy
decir
a
que
hacer,
no.
ajá,
Da
da
miedo decir
mucho
que
miedo
no.
decir que no porque no sé si mañana alguien me va a
Exacto.
llamar.
Mae, esa era una vara que yo tenía. Yo decía, mae, yo tengo que hacer todos los shows porque no sé si me van a salir otro show el otro mes. Y en realidad lo que me hizo ponerme a pensar esto fue una vez que estaba en el Día de la Madre, en la casa de mi abuela, y estaba mi mamá y mis tías, y venía el almuerzo, y yo tuve que comer antes que todos, o sea, como en 3 minutos, y salir en carrera para ir a hacer un show a quién sabe quién. Y dejé a mi mamá allá, mae, y mae, yo amo a mi mamá, güey.
Ajá.
Y yo me quedé, yo decía, mae, y yo decía, pero es que tengo que hacer este show porque si no, no sé si me va a salir el show. Y
Sí,
yo,
porque si no, no soy mago. Además, ¿cómo
ajá.
es ese sentimiento? Que si no hago ese show, no soy lo que yo digo que soy.
Exacto, pero, sobre todo la vara de mae, si no me sale el show el otro mes. Luego
Ajá.
me puse a pensar y decía, mae, yo tengo shows todos los meses, o sea,
Ajá,
digamos,
confiar un poquito
mae,
también.
sí, tengo 3 años de tener la misma cantidad de shows todos los meses. Mae, esta vara es confiar, hacer las cosas bien y dar más de lo que estás prometiendo.
Claro, porque...
Anote eso ahí, emprendedor.
De hecho, este es un buen tip. Hay varias maneras de conseguir clientes. Una es haciendo mercadeo. O sea, si vos pones anuncios en tele, anuncios en el periódico y anuncios en redes sociales, indudablemente eso va a conseguir clientes. Y hay otra manera de conseguir clientes que es, como lo hace Diego, ¿verdad? Creando una experiencia y un valor tan increíble que la gente se va a contar entre sí, ¿verdad? Hey, Diego hace esto. Hey, ¿vieron qué chido lo que hizo Diego? Hey, vean qué tal es lo que hizo Diego.
Y la diferencia entre una y la otra es que, y como publicista, ma, es... De, en una es de ahí, show de magia, show de magia. Ok, bueno, está bien, quiero un show de magia. Pero quieren un show de magia, no quieren a Diego.
A Diego, exacto.
En la otra, ma, necesitan quieren a Diego. A Diego. Y, ma, las empresas cambian de fecha los eventos porque yo no puedo, ma, me parece una, yo esto lo digo con honrado y agradecido.
Ajá, que por dicha.
Sí, ma, que cambian de fecha un evento, ma, solo porque en la que estaba, no, ma, eso me parece una locura. O sea, yo hace 10 años nunca me hubiera imaginado esta vara, ma.
Que qué interesante eso, que si vos pasado mañana, por la razón que fuera, dijeras, quiero cambiar mi show y dejar de hacer trucos y comenzar a hacer otra cosa, digamos, sí, sí. La gente igual va a ir, sí, porque lo que quieren es la experiencia de Diego, ¿verdad? Yo confío en Diego y confío en que me va a dar una excelente experiencia. Si mañana, no sé, retiras 10 de los trucos y decís, ok, ahora el 90% de mi show va a ser guitarra y comedia, pues... No va a ser el mismo show, pero la gente va a confiar en vos porque lo que quieren es a Diego.
Mae, y sí podría darle otro consejo a emprendedores, y es una vez, mae, con el mejor mago del mundo, en una conferencia que se llama Juan Tamariz, que es uh-huh. el que dice que la magia es solo para niños también. Él dice que, él nos preguntaba, ¿qué es lo más? Y yo esto creo que se puede traducir a cualquier trabajo. Decía, ¿qué es lo más importante para un mago? Entonces, alguien dice, mae, ¿ser muy gracioso? No. ¿Ser muy rápido? No. ¿Ser muy buen storyteller? No. Él decía, lo más importante es que cuando salga, la gente sepa y diga, ma, este mae ama estar aquí.
Ajá.
Porque él decía, si la gente nota que no, o sea, y la gente lo nota.
Sí,
no
se rompe la ilusión.
Y no importa que usted parezca un elefante y un avión, usted no quiere estar ahí. Ajá. Mae, y eso, a veces hay que fake it, un toque.
No, pero eso sirve con todo. Vaya a un gimnasio con un excelente entrenador, el mejor entrenador del planeta Tierra, que no quiere estar ahí, o que se siente que no quiere estar ahí. Uno tampoco quiere estar ahí. Uno prefiere estar con un entrenador, tal vez, que no tenga todos los certificados que tiene el otro, pero que se note que está ahí por amor, por ayudarlo a uno, por, ¿verdad? Y uso el ejemplo de gimnasio porque fue lo que se me ocurrió, pero eso sirve para lo que sea, restaurantes, oficinas, si usted vende un producto, cómo actúa cuando lo va a entregar el producto, ¿verdad?
Y yo el ejercicio que hago, y es como lo que hago, gran parte de mi vida es empatía. Yo llego a un lugar y yo tal vez estoy muy cansado, como que no he dormido. Y en mi trabajo yo tengo que estar feliz, ¿verdad? O, mae, acabo de hacer una vara familiar. Mae, tengo una vara así encima, mae. O cualquier cosa pasó. Y tal vez yo no quiero estar ahí necesariamente, ¿verdad? Pero, mae, lo que yo pienso es, mae, mucha de esta gente está igual que yo.
Ajá.
O sea, mucha de esta hecho, gente vos me contaste está una vez, igual que yo.
Vos me contaste una vez esos ejercicios, ¿verdad? Que es que si yo estoy cansado, yo entiendo que ellos también están cansados y entonces podemos trabajar todos juntos para estar felices. Sí, o que a veces preguntas en el show, ¿verdad? Hey, ¿quién ha tenido? ¿Cómo están? Y que alguien dice, hey, he tenido una semana pésima. Hey, yo también. Ajá. ¿Verdad? Aunque no la hayas tenido, decir, hey, yo también y trabajemos juntos
claro.
para cambiar
sí,
esto.
Sí, en realidad lo que, porque yo creo que nunca se miente. Si yo te digo, ¿cómo ha sido tu semana? Mae, tu semana ha sido tan complicada como ha sido buena.
Ajá.
Y todo está en el enfoque de la persona. Pero entonces yo creo que no se miente, porque ha sido complicada. Ma, todas las semanas son complicadas. Mi semana ha sido buena. Además, estoy vivo. Ha sido buenísima. Ajá,
sí, sí, claro. Entonces, es buscar ese sentimiento sí. que está ahí. Nada más es resaltar uno más
entonces,
que otro.
Entonces, si cuando hago una reunión con un cliente, si cuando alguien tengo un producto, ma, están cansados, no dicen, ma, vamos a estar aquí. Acuérdense que esa persona tal vez está muy similar.
Claro.
Y entonces, ma, y trabajamos empatía y nos sacamos todos juntos. Y además, ma, es mi trabajo. O sea, es mi trabajo. Y lo tengo que hacer bien.
Mae, ¿cómo pensás en tu profesión como reactor nuclear de felicidad? Hoy tenés, ¿cuántos años tenés vos?
Tengo 27.
27, es un chiquito. Entonces, ¿cómo ves tu carrera, verdad, evolucionando en la década de los 30, 40, 50? ¿Has pensado en eso o
mae,
no?
Yo, sí, el detalle es que, y aquí soy muy, muy franco, el otro año espero que ya suceda algo, la razón por la que yo hago magia es porque yo en serio creo que esto, que la magia es una herramienta de justicia social incluso, o sea, entonces yo, a mí me gustaría verme más ahí, me gustaría en unos años más, bueno, yo el otro año, por ejemplo, espero hacer un viaje más largo que los que he hecho, visitando campos de refugiados, visitando...
Eso es lo que haces con Magos Sin Fronteras.
Sí.
Y contanos tal vez un poco de Magos Sin Fronteras para que nos empapemos de esa idea.
Magos Sin Fronteras, bueno, yo doy clases de magia a chicos de zonas en riesgo social, ¿verdad? Para crear empoderamiento, ahí es donde está mi corazón, digamos. Y doy clases en tirbases, ¿verdad? Pero también visito cárceles y visito hospitales. Sí, y son como mis shows favoritos. O sea, las cárceles, de hecho, son para mí, o sea, son como mi favorite place. Porque nunca he visto un lugar con... O sea, es que inclusive en los hospitales hay fe y hay un poquito de alegría. Ajá, y hay esperanza.
Sí, claro.
Pero es que... es que en las cárceles es cero.
Sí, en un hospital los doctores quieren que te mejores.
Ajá.
En una cárcel no.
Da lo mismo. Sí,
da lo mismo.
Sí, y todavía hay una persona ahí en una camilla que dice, yo voy a mejorar. Ajá. ¿Verdad? Entonces todavía hay más chispas. Por ahí hay chispas, digamos, aunque sí, el ambiente es complicado, obviamente. Pero es que la cárcel es cero. O sea, la cárcel, yo nunca he llegado a un lugar en el que en serio es como... Entonces, imagínate que el switch está así en off. Yo nunca he sentido una explosión de felicidad, Así de gente llorando, gritando, brincando, claro. Así. No estoy mintiendo, brincando, como cuando voy a una cárcel. Es una locura. Y hace poco, el orientador, porque hace poco fui con mi papá a hacer un show, y el orientador le dijo a mi papá algo que yo nunca había escuchado, y le dijo, y repito, esto yo no creo que sea algo mío, creo que es un poder que tiene la magia. Uh-huh. Y él decía, la primera vez que yo vi a Diego hacer un show en la cárcel, fue la primera vez en mi vida que yo los vi a ellos como si no estuvieran aquí. La primera vez en mi vida.
Qué chido.
No sé cuántos años. Repito, esto no es algo mío. Esto es un poder que tiene la magia de por sí.
Me gusta mucho la idea de Magos Sin Fronteras porque indudablemente Diego es... Vos sos una sola persona, ¿verdad? Tu impacto, el impacto que vos podés tener, que es el que querés lograr, es tan grande como los shows que podás hacer.
Claro,
pero Magos Sin Fronteras
está en otros países.
Está en otros países, llega más lejos, ¿verdad? Ese impacto que vos querés tener se puede esparcir a través de una red de otras personas que hacen lo mismo que
hacen vos. Lo mismo, que le dan a uno feedback, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Carlos López, que es de mis personas favoritas en el planeta Mentor, es el que lidera el proyecto en Latinoamérica, y yo a veces tengo dudas. Y Carlos ya pasó por ahí, entonces yo, mira, Mentor, voy para tal lugar, tal. O él me escribe a mí, hace poco me escribió porque tenía que estar en una actividad y quería contar unas cosas con una plata, que la quería transformar, entonces nos damos ahí apoyo. África, yo estuve en Etiopía, pero Tom Berner, el fundador, este maestro, sabe África de memoria. Y estuvo en todos los campos de refugiados que se te puede imaginar, en todos los países, la India, Irak, Afganistán, y luego pues también otros, es un círculo de magos, no diría gigantísimo, pero lo suficientemente grande como para que la ONU diga que hemos hecho magia para casi 1 millón de personas.
Qué chido, me encanta, para darle toda una vuelta, para hacerlo redondo, comenzamos hablando de que vos viste a tu papá haciendo unos trucos y esa cosa te volvió loco, y fue lo que desencadenó lo que hoy, ¿verdad?, es tu vida. Ahora dijiste que tu papá llegó a ser mago. Entonces, sí, contanos esa historia.
¿Nunca te he contado?
No, me contaste a mí, pero contémosles a ellos.
Bueno, mi papá es una persona que es buenísima manejando gente. Trabajó toda la vida en gerencias y es un profesor, sigue siendo profesor hasta el día de hoy. Es increíble manejando gente.
¿Qué clases da?
Mercadeo, cosas más gerenciales, digamos. Trabajó con Franklin Chan, el tipo en serio. Pero dice que quedó sin trabajo hace unos años. Entonces, es un tipo que ya tiene más de 60 años, con bastantes títulos, y no tiene trabajo. Entonces, empezamos a ver que, por ahí se puso a emprender. Entonces, se certificó como coach, pero está emprendiendo a los 60 y algo de años, ajá, ¿verdad? Y mis primeros años de mago, yo no tenía muchos shows, ¿verdad? O mucho trabajo, digamos. Como la mayoría de los emprendimientos, los primeros meses son como complicados.
Y comienza lento.
Ajá. Entonces, yo no hago más infantil y le paso todos los shows infantiles a amigos magos. Y un día yo dije, mi papá me hacía magia a mí pequeñito, este maestro es una máquina con la gente, mejor que yo, porque mi papá no hace los shows de niños. Entonces lo llamo, me siento yo un día con el maestro, yo, papi, ¿usted se animaría a hacer los shows infantiles? Me dice, ¿cómo sería eso? Yo, así. Me dice, hagámoslo. Entonces nos pusimos a ensayar, se empezó a leer libros. Además me acuerdo un par de veces que yo llegaba a la casa y me decía actos magia, yo no sabía cómo eran, que estaban en algún libro que yo no había revisado bien, tal vez. Y empezó a hacer shows. El primer show no le salió nada bien, era gratis, lo regalamos a una escuela, gastó recursos y se bajé yo y se bajé a él. Mi parte salió bien, la de él no. Para decir que por lo menos cumplimos.
Y no, papi, necesito que le ponga.
Sí. No, pero está muy experimental el man.
Sí, claro.
Y yo ahí le tomé apuntes ahí. El segundo show mejoró increíblemente, o sea, de verdad como el doble mejor, aún complicado. pero ya para el segundo show alguien llegó a decirle, hey, usted hace mucha magia en tal y tal lugar.
Eso ya es lo que uno quiere, claro.
Ajá. Y el tercer show ya era una vara. Yo dije, ¡ay, madre, esta vara! Después de eso, fue hace casi un año, porque el 9 de septiembre del año pasado le tocó hacer 4 shows. Y yo no estaba en el país, entonces yo no lo pude acompañar. Y al final del día me escribió y me dice, madre, ¿usted cómo hace esta vara? Estoy cansadísimo.
Sí, de fijo. La gente que ha tenido que estar enfrente de otras personas, ¿verdad? Es una cosa que requiere mucha energía. Sí, ese ejercicio empático.
La adrenalina.
Ese ejercicio empático que vos haces y es inherente a tu show, implica que tu energía se está yendo hacia afuera. Sí, es agotador. Yo en serio, ayer vi el Instagram de Diego y había hecho un show aquí, un show allá, otro show por allá. Después estuvo con Diana Zuleta en Pulse y me dijo, madre, ¿cómo hace estas varas? Sí.
No, fue agotador porque además tenés que rendir igual en todos.
Por supuesto.
Y en el cuarto show tenés que rendir igual que en el primero. En realidad sí es muy agotador. Yo por eso digo que amo la magia, porque cuando comienzo se me sube la adrenalina. Y ya es hasta que termina el show que vuelvo, boom, y es un bajonazo. Y cuando comienza el otro, otra vez. Pero sí, es agotador y tenés que tener la misma actitud y carita de, hey, qué alegría, en todos, y no en todos estás igual con igual energía. Pero, Deimae, es el camino que elegí y tiene cosas muy lindas y otras cosas que son cansadas, pero más son, como diría el gran Jorge Rivera, happy problems, o sea.
Ajá, happy problems me gusta.
Son happy problems, del gran Jorge Rivera.
Bueno, no, contame, perdón, no,
te interrumpí. Entonces ahora es súper curioso, en el chat de la familia, ayer mi papá mandando un mensaje, ya terminé el primer show, y yo también.
¡Qué bueno!
Es muy lindo, y cuando vamos a hacer un show juntos, es lindísimo, lo llevo a un orfanato, lo llevé a la cárcel, en la cárcel fue muy lindo porque era el día del padre, entonces era yo y mi papá haciendo magia, y ellos no pueden ver a sus hijos, pero bueno, dime. Fue en realidad muy, muy, muy bueno.
Madre, me parece chivísimo, además, porque ser emprendedor es un... ser un emprendedor en solitario es muy solitario, ¿verdad? Ser un emprendedor de una empresa, de una unipersonal, es muy solitario. Aunque estás rodeado de gente, ¿verdad? Sigue siendo solitario. Entonces, poder acompañarte con tu papá, que entiende. Porque le contás a un compa y tu compa es como, madre, tú andes por su show y todo. Ah, pero no entiende lo que está pasando.
Deje de ser tan dramático, eso no cansa.
Ajá. Ay, sí, le apareció un conejito, qué cansado. Ajá.
Uy, uy, uy.
Uy, uy, uy.
Pobrecito.
Diego, vamos a pasar a la famosísima y esperadísima ronda relámpago.
Vamos.
Eso sonó como de acto de mago.
Ese es el relámpago.
Ah, me gusta, lo voy a dejar. Yo siempre meto un relámpago, pero voy a dejar ese. Madre, la ronda relámpago son preguntas que le hago a todos mis invitados, son las mismas preguntas. Y el punto es que no lo pensé mucho, respuesta rápida.
Ok.
Número uno, ¿a qué le tiene miedo?
¿A qué le tengo miedo? A la soledad.
Muy bien. Que justo estábamos hablando de eso, ¿verdad? Que soledad puede tener muchas formas, ¿verdad? Soledad en el trabajo, soledad en la vida, no estar acompañado. ¿Hay algo que haces? ¿Qué vos te sentís que haces para no estar solo?
No. Problema.
No tan happy problem. Número dos. Si pudiera hacer cualquier cosa en el mundo, ¿qué haría?
Dedicarme a ir a los lugares más necesitados de hacer magia.
Ok. Digamos, ¿cuáles son? O tal vez usemos esta pregunta para hablar a qué lugares has ido y qué lugares son esos que vos decís, yo necesito ir a ese lugar a hacer magia.
Sí, aquí es donde se hace muy, muy real. Voy a contar una anécdota que es rápida. Pero Tom, el fundador de Máximo Fronteras, que es la persona que yo quiero algún día llegar a ser, tiene postales. Algún día ojalá lo conozcas y te va a decir, Juanjo, tengo estas postales, son fotos, ¿cuál querés? Entonces vos eliges una foto y él te la regala y te cuenta la historia de la foto.
¡Ey, qué chido!
Ajá, y cuenta la historia de en Irak haciendo magia para 1000 chicos. Y él dice, es que tienes un lugar cerrado, ojalá. Y dice, es que el único lugar cerrado es la mezquita. Sería un honor que haga magia en la mezquita.
Uf.
Y, entonces va a la mezquita, hace 500, un show para 500 niñas, 500 niños, un campo de refugiados. Termina el show y un señor le dice, hey, Tom, le quiero agradecer porque yo tengo en este campo de refugiados ya 21 años de estar aquí. Y a veces siento que somos como cuerpos. O sea, nos dan comida porque tenemos hambre, nos dan ropa porque tenemos frío. Y si nos pasa algo y nos curan, pero como que están esperando a que nos muramos.
Ajá.
Y esa es la primera vez en 21 años que alguien llega a alimentar el alma. Así.
Qué chido, mae.
Sí, fuerte. Y bueno, he estado aquí en Costa Rica y en Talamanca, he estado en lugares del GAM de complicadones, pero con gente lindísima como La Carpio, Tirrace, La León 13. Aquí en Costa Rica también he estado, bueno, estuve en la frontera cuando estaban el tema de los africanos. Ajá. En Panamá. Y en hospitales y cárceles, creo, uno de mis sueños es ir a todas las cárceles del país. He ido a la de mujeres, a la de adulto, a los adulto mayor, a la de menores, a la reforma he ido a bastantes áreas, a la de Limón también he ido, y tengo otras pendientes por ir. He ido a zonas complicadas de Managua, de Guatemala, a un barrio que era un barrio basurero. Entonces la gente vive del basurero, es un basurero. Ajá. Y el sueño de los niños del lugar es ser el que maneja el camión de la basura. Ese es el hit.
Top.
Ajá. Ajá, o sea, madre, ese es el top de ellos. Y entonces fui con una fundación que les daban clases y algunos ya decían, no, a mí tal vez me gustaría ser profesor. Entonces era increíble. Qué bueno que alguno dijera, madre, que uno ser mago. O sea, bueno, que lo vean real, o sea, que lo vean con sus ojos, digamos, que se puede. En Colombia, un lugar que se llama Ciudad Bolívar, madre, es un, como imagínate, con un barrio marginal de 1 millón de personas. Y también con gente lindísima. En El Salvador estuve en varias zonas de maras también. En México, un par de hospitales. Estuve en Etiopía, que es probablemente el lugar más complejo en los que he estado. Y a nivel de país, me parece que eso sería.
Qué chido, man. Qué chido poder tener.
Y contando.
Ajá, y contando. Tener la habilidad de afectar a la gente de esa manera a través de este proyecto. Me parece chidísimo. Número 3. Si pudiera hacer que todo el mundo o que todo Costa Rica, si lo queremos ver en un contexto más pequeño, si quisiera hacer que todo Costa Rica o el mundo practicara un hábito todos los días por 30 días, ¿cuál sería?
Un hábito por 30 días. Agradecer a las otras personas.
Agradecimiento, la gratitud. Sí. Me parece chivísima. De hecho, yo siento que yo lo he puesto en práctica, sí, intencionalmente, de hacerlo por seguido, y es impresionante cómo cambia la manera en que uno ve las cosas.
Ahorita te cuento, aún no lo puedo contar, pero ahorita te cuento una cosa que estoy haciendo, que se me ocurrió y ha sido una locura. Pero todavía me
falta. Cuando se apaguen los micrófonos.
Sí, porque aún estoy muy en el proceso. Y ha sido, ahorita,
bueno.
Y luego volveré y contaré.
Y después lo volvemos a contar. Número 4. ¿Qué consejo se daría a usted mismo cuando estaba empezando su proyecto?
Pedir más ayuda.
Ajá. Genial. Me parece. Yo creo que ese es otro de los temas que han estado permeando los podcasts, y quiero que la gente comience a pedir más ayuda. Diego ofreció ayuda, si alguien quiere ser mago o quiere, me imagino que también para cualquier tipo de show, ¿verdad? Cosas de emprendimiento.
No, o cualquier cosa, sí, de cuando soy emprendedor también.
Ajá, épico. A mí también, Silvia también ofreció ayuda en el episodio pasado. Búsquennos, llámennos, es en serio, les queremos ayudar. Y la última, la número 5, es recomendarnos un libro, video, artículo o cualquier cosa que todo el mundo debería consumir, ver, leer. Por ejemplo, si uno quiere ser lector profesional, ¿por dónde comienza?
Olvidé el nombre del autor, pero Nunca Almuerce Solo.
Nunca Almuerce Solo. Sí. ¿Y de qué se trata ese libro? Creo que nunca lo he escuchado.
Habla sobre lo importante que es cada vez que almuerzas solo, estás perdiendo la capacidad de networkear con alguien, de conectar con un amigo, uh-huh, con alguien, o de negocios también.
Buenísimo, me encanta.
Y da muchos tips buenísimos.
Diego, te quiero agradecer increíblemente por venir hoy a contarme tu historia y que podamos aprender de todo eso que has hecho. Me pareció fabuloso. Muchas gracias por el truco. Mae, lo odio un poco porque mae, es eso. Me hiciste sentir esas cosas que, bueno, obviamente no te odio por eso. Eso es épico, pero es como, mae, qué chicha. Que uno está tratando de que se equivoque el mago y no se equivocó.
Bueno, es el acto que sorprendió a Harry Houdini.
El acto que, bueno, sí, sorprendió a Harry Houdini, entonces yo soy como Harry Houdini. Exactamente. Aprendimos muchísimas cosas hoy. Cómo mantener una llama prendida, ¿verdad?, de la juventud, aunque el contexto e inclusive personas intencionalmente te la traten de apagar. Cómo es necesario hablar de lo que uno hace y de lo que uno quiere hacer para que las personas te pidan hacerlo, ¿verdad? O te digan, hey, yo te contrato, vendeme tu producto. Si uno no lo habla, es imposible. Cómo aprender a ser empático ayuda en cualquier profesión, no solo en ser mago.
En la vida.
Cómo crear estructuras y cómo encontrar los nichos y confiar en que los mercados de uno son los mercados correctos. Cómo crear mercado de boca en boca. Cómo impactar la vida de otras personas a través de lo que uno hace. Cómo inclusive tener una relación diferente con el papá de uno, ¿verdad? Sí. A través de algo tan chiva como fue la magia. Bueno, yo salgo de aquí con miles de cosas aprendidas.
Y yo también.
Que definitivamente voy a poner en práctica. Espero que la gente que nos esté escuchando también. ¿A dónde te pueden encontrar, buscar, si te quieren contratar o nada más ver videos? Recomiendo de una vez, Si siguen a Diego en Instagram, los lunes hace los lunes de historia de magia. Uh-huh. Y Diego es un fan de la historia, además de ser mago. Entonces son historias muy chivas, contadas de una manera muy tuanis y fundamentadas en historia, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Hablo de cosas. La magia tiene, la magia ha sido parte de la historia toda la vida, desde que tenemos casi que registro de escritura. Entonces, pues cuento cosas a veces curiosas de magos, de magas, de momentos que, en los que la magia ha sido importante en guerras y así. Entonces es interesante y intento ser gracioso.
Pero se logra. Entonces, ¿cuáles son tus redes? ¿A dónde te busca la gente? ¿Número de teléfono, email, lo que sea?
La página web donde está prácticamente todo es diegovargas.cr. O sea, la página web. El Instagram es diegovargascr. Y pues ahí está, en realidad se apuntan esos dos, diegovargas.cr web y el Instagram diegovargascr, ahí está el número, ahí está el correo, ahí está Facebook, ahí está todo.
Épico, entonces a seguir a Diego, a seguir sus consejos y a pedirle ayuda cuando la necesiten. Sí, sí, sí. Igual todo eso lo vamos a linkear en la
notas. O si me quieren ayudar también.
Ah, sí, si quieren ayudar a Diego, de fijo, escríbanle, ¿verdad? Si saben que su empresa quisieran tener algún evento o algo así, también se agradece muchísimo todo lo que pueda venir. Madre, muchísimas gracias por venir. Espero que esta sea la primera de muchas conversaciones largas que tengamos. Esperen el próximo episodio. Épico.
Épico.
Bueno, esa fue la historia de Diego Vargas en Épico Podcast. Diego es de esas personas que a uno verdaderamente le cambian la vida. Con solo verlo uno se alegra, siempre tiene algo que contar, siempre tiene un chiste, una anécdota. Todo el mundo lo conoce y todo el mundo es amigo de él. Es muy difícil encontrar gente que todo el mundo ame como Diego. Espero que hayan aprendido un montón de este episodio. Ojalá hayan apuntado y hayan hecho muchos apuntes porque hay un montón de carnita épica ahí. Nos despedimos recordándote que Sucre es el azúcar crudo que muchos emprendedores están siguiendo porque les ofrece un lugar donde pueden informarse, aprender y ayudarse con sus propios proyectos. Seguí a Sucre en sus redes sociales como Facebook, Instagram, como SucraCR y en su blog ingresando a www.blogsucra.com y empezá a cambiarle el sabor al mundo. Muchísimas gracias a Sucre por hacer que Épico Podcast sea una realidad otra vez. Por favor, vayan a mi website www.juanjosemunoz.com, se registran ahí para recibir el newsletter. En el newsletter estoy mandando hojas de trabajo con lecciones que nos han dejado los emprendedores en esta segunda temporada, así que busquen eso, es cosas con las que pueden avanzar en sus propios proyectos, en su propio crecimiento personal. Taguéenme en Instagram jjmunozo. Suban screenshots que están escuchando el episodio, suban, taguéenme, sirve un montón para que este contenido llegue a más personas a las que tal vez es súper útil. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad es un privilegio estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio épico.